Fijaos, si algo tenemos los cristianos en ese momento de la historia, ese momento de la historia del mundo, de Europa, de España, es que tenemos una especie de, ¿qué más hay? Una especie como de desesperanza, una especie como de bloqueo o parálisis que pueden hacer con una de las decepciones, lo decía esta mañana, de los disgustos, de las cosas negativas que nos han influido y que nos han como dejado como congelado, pero ¿por qué no decirlo también de las comodidades y de lo cómodo y de ese cómodo espacio de seguridad en el que todos queremos estar? Yo la primera vez que escuché este es mi espacio de confort y de aquí no quiero salir, me parece que la frase es, pero es verdad que es muy fácil para muchas personas quedarnos en esa especie de espacio de confort que es mis amigos de comunidad, la familia con la que mejor me llevo, mis recursos en los que siempre quiso un terreno seguro. Y sin embargo, el Señor te dice, levántate. Y parece más que, perdón, aquí tocamos también muchas veces ese canto que es una profecía, ponte ya de pie, que ha llegado tu vida, que sobre ti está llegando la gloria del Señor. Y no nos pasará que tal vez nos hemos acostumbrado a cierto nivel, sea alto, medio o bajo, de relación con Dios, que estamos lo suficientemente satisfechos con esa relación con Dios y que no queremos llegar a más. Que no queremos vivir más, que como que nos da miedo que el Señor nos pida más. Porque si el Señor nos pide más, nos puede hacer daño, nos puede sacar de esa situación de seguridad, de confort, en la que estamos. Yo también, como el Señor dice, levántate a la mañana. Levántate y ven a mí. Levántate, sal de esa situación en la que estás un poco cercado, en la que estás un poco instalado, un poco cómodo, para aprender. Yo en esa segunda enseñanza me gustaría compartir con vosotros que nos preguntemos delante de Jesús, Señor, ¿qué es lo que me hace no ser completamente libre? ¿Qué es lo que hay en mi vida que me impide ser completamente para ti y contigo? Generalmente, yo he descubierto que suelen ser los miedos. El miedo al ridículo, el miedo al dolor, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo al rechazo. Una serie de miedos que nuestros miedos nos definen. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque tú me dices a qué cosas tienes miedo y yo te digo cuáles son las cosas que más valoras. Porque siempre debes perder algo que es o que consideras que lo necesitas esencialmente para ti. Y el único temor que es santo, el único miedo que es santo, pues sabemos muy bien, es el santo temor de Dios. Señor, yo el único miedo que puedo tener es no tener miedo. El único miedo real y firme que puede, lo que puedo conseguir, entre comillas, es el santo temor de Dios que me lleva a decir, Señor, que no pacte con ninguna tontería, con ninguna mediocridad, con ninguna comodidad, con ninguna situación en la que tú te vayas a dejar. Me sugería que por qué no preguntar un poco también de ese, que tal vez ese olvido del primer momento, del primer momento. Porque es verdad que cuando nosotros vivimos nuestra conversión, cuando conocimos bien sea la relación carismática, bien sea conocimos cara a cara al Señor, el Señor apareció en muchos de nosotros como un torrente que era que nos arrastraba, que nos llevaba solo, que aparentemente no había que hacer ningún esfuerzo. Y a lo mejor con el paso de los años nos hemos instalado, se nos han metido los miedos, se nos han metido las comunidades y ya no nos dejamos moldear por él. Y creo que ese texto de Apocalipsis lo cantamos a veces: conozco tu conducta, tu constante esfuerzo, que has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has estado enfriando de mi amor. Atención, que el primer amor tampoco lo podemos idealizar, porque pensamos que el primer amor es lo más bonito, lo más. El amor suele ser muy maduro, muy inconsciente y muy saber realmente dónde estamos. De hecho, yo cuando le hablo con el Señor y me pregunto y le pregunto, ¿nos queremos como el primer día, Señor? ¿Te quiero como el primer día? Siempre digo, no. Claro que no te quiero como el primer día, Señor. Te quiero muchísimo más. Porque después, desde entonces hasta ahora, me has hecho pasar por tantas situaciones, por tantas crisis, por tantas dificultades, por tantos momentos de absoluta debilidad, y tú siempre has sido fiel, siempre me has acompañado, siempre me has sostenido. Nunca has dejado ni que me detenga, ni que me bloquee, ni que me paralice, porque siempre me has contado, despiértate, despierta, no te duermas. Que efectivamente, puedo decir que después de tantos años, el amor del Señor por mí cada día es más difícil, es más claro. Yo creo que de que mis hombres pasados son Señor mucho más que mi vida. A lo mejor con menos sufrimiento, a lo mejor con un poco más de acostumbramiento. Decían los sabios que la rutina es el sepulcro del amor. Y cuando al final hacemos las cosas, por rutina, vengo a lavar, levanto las manos, gloria, sí, porque es lo que se decía. Pero a lo mejor no sucede en el centro de mi corazón. Cuando me he acostumbrado, me he acostumbrado a los dones de Dios, a las gracias de Dios, a la presencia de Dios, eso totalmente le puedo olvidar más. Entonces, a mí me preocupa mucho que cuando llega Jesús y Mesías, ¿quiénes fueron los que más le rechazaron? Los más religiosos. La gente de misa del diario, se lo trasladamos a día de la misa, ¿no? La gente de misa del diario, de misa comunitaria, del rosario, de la luz, la gente murió hasta atrás y estaban tan convencidos y con fuerza que cumplían la ley. Ya eran buenos, ya estaban dando gloria a Dios porque cumplían con todas las obligaciones que abarcaban las normas y las faltas. El corazón se les había organizado y estructurado de tal modo que no dejaban espacio para la novedad. No dejaban espacio para el Cristo. No dejaban espacio para que el Señor hiciera nuevas las cosas dentro de él. Se habían acostumbrado a eso. Nosotros creo que nosotros, hay una frase bien bonita que a veces dice Papa Francisco, y yo la he leído en tantos libros, que para un creyente lo mejor siempre está por llegar. Todavía no ha pasado con Dios la educación con Dios. Ese primer amor que te llevó a él, ese primer amor que tal vez se te haya quedado escondido en el acostumbramiento de la rutina, si tú eres capaz de volver a él, y no solamente decir que quiero creer así, sino que después de tantos años, Señor, ese amor no solamente sigue, sino que ha echado raíces, ha tomado lo más profundo de mi ser, pues ese primer amor está mucho más fuerte, le tiene que llevar a saber volver a arriesgar las cosas por ti, volver de algún modo a apostar todo por ti, y a decir, Señor, tú antes que nada, tú por encima que nada, tú mejor que nada, y nada puede haber en mi vida que sea más importante. Entonces, efectivamente, no podemos dejar de enfriar ese primer amor. Y el Señor nos dice, levántate, amado, ven a mí. No te quedes quieto, no te quedes encerrado, no te quedes en tu lugar, no te instales en tu grupo, no te instales en tu comunidad, no te instales en tus esquemas de todos los días, sino que ten la ilusión, la esperanza de que hoy algo nuevo va a pasar, algo más bonito voy a conocer, algo más grande me va a suceder, y hoy saborearé el amor de Dios de modo nuevo y con destino. Yo puedo deciros que aquí eso pasa muchas veces. Cuando yo tengo la suerte de la fortuna, yo digo, yo puse la parte de atrás y debajo de la capilla de Cristo por el Santísimo, donde por las mañanas voy a hacer la oración, una oración más bien personal, mental, en silencio. Yo sí puedo decir que experimento cómo es que anda la tierra, me enseña cosas nuevas. Leyendo el mismo Evangelio, a lo mejor que leo todos los días, cada día el Espíritu Santo hace nuevas percepciones, hace nuevas todas las cosas. Y claro, porque al final está siempre diciendo, hoy vengo a ver qué me vas a enseñar. Como niño que va a clase y que a ver qué le enseña el profe o el profe, a ver qué voy a aprender. Porque decía San Juan de la Cruz que Cristo es como esa mina en la que hay muchos seres. Los muchos que queramos excavar y excavar siempre harán tesoros inagotables de las riquezas de Cristo. Es más, la vida eterna, ¿sabéis qué va a ser? La alabanza continua, porque durante la eternidad estaremos descubriendo siempre la novedad, la grandeza, la belleza de Cristo de un modo nuevo. va a ser como un océano sin fin, como un cosmos sin fin en que cada instante podríamos llamarlo la eterna novedad, porque todo será eternamente nuevo, eternamente distinto, eternamente como un salto a seguir a Jesús, que nos tiene todavía tantas cosas por decir, tantos abrazos que dar, tanta cariño y ternura que está en su corazón como contenido y que quiere derramar dentro de ti. Y por eso, qué bonito es que nosotros los creyentes, cristianos, hermanos, cristianos, pues hemos tenido esa fortuna de conocer a Cristo resucitado en el Espíritu, en la renovación carismática, que estemos abiertos a la novedad. Abiertos a la novedad del Espíritu y abiertos a que el Señor todavía lo más grande, lo más bello, lo más bonito, todavía no me ha pasado. La diferencia entre una vieja, o un viejo, y un joven, aquí no hay ninguna diferencia. Ningún viejo, pero la diferencia entre una vieja y un joven, ¿sabéis cuál es? Que el viejo siempre mira hacia atrás. Ay, que cuando íbamos todos a Maranata, en aquella época, todo eso ha sido. Hay que ver en el barracón de Caná, los de Barracón, que éramos los mejores y era pedida. Siempre pensamos que el pasado es mejor. Como Karina, ya lo decía Karina, que es una madre de la iglesia, buscando el baúl de los recuerdos, cualquier tipo pasado no parece. Ahora que hay nada así, la película de la pareja de persona. Claro que nos podría pasar, claro, con el complejo de Karina. Entonces, bien, con la y decir, bueno, ¿para qué tiempo pasado nos parece mejor? Y eso es la vieja o el viejo. El joven no mira el pasado, no lo quiere. Mira el futuro. Dijo, Señor, todo lo que me queda por venir, todo lo que me queda por conocer, todo lo que me queda por saborear, todo lo que me queda por disfrutar. Y aquí en la tierra de luchar, de llorar y de todo lo demás. Y sin embargo, qué bonito es un corazón joven, un corazón lleno de esperanza. Estoy convencido de que la renovación carismática, que tanto viene a eso la iglesia, porque es una corriente de gracia, inunda ya a toda la iglesia. Todo lo nuevo que ha surgido en la iglesia después, todo lo nuevo tiene un punto, un aroma, un aire de la frescura del Espíritu y se manifestó claramente a través de la renovación carismática. Cualquier cosa, no sé, pienso en Maús, o pienso en Jacuna, o muchas cosas nuevas que están saliendo, ¿no? O que han salido, toman un cierto aire. Porque efectivamente nosotros necesitamos no vivir de ideas, no vivir de doctrinas, no vivir de recetas, no vivir de fórmulas. Necesitamos un encuentro con Jesucristo, vivo y resucitado, un encuentro con el amado, un encuentro real, una vivencia. No un flux de decir, ah, qué bien tal, sino, Señor, yo sé, me voy a estar para la parroquia de Santa María de Granada, me voy a estar el Señor sabiendo que he estado contigo, que tu Espíritu ha estado en mí y que tú te has quedado, que he vivido y que he tenido una relación tan real como si hubiera estado con cualquier otra persona. Y eso da un calor a mi vida, eso da un espíritu de ilusión. Una volver a tomar las fuerzas para decirle que esto no se acaba, que nos quedan muchas cosas todavía por descubrir y por venir. Y es esa ilusión, ese otro que manifestamos todos en alabanza, que manifestamos todos cuando estamos haciendo gracia. Y por eso, esta mañana cuando estaba ahí, en el ayuntamiento, ahí, para contar que había salido, ¿de qué pena esas personas que no tienen sentido para vivir? Que no tiene ese significado de la vida. Yo les he recordado esa frase, que es muy acertada, y yo digo muchos lugares porque me digo, nadie me preguntó si quería vivir, porque la vida se me va. Esto es así. Como no existía, no te podía preguntar, ni quién está haciendo, quién va a hacer. ¿Quién es el contenido? No se podía preguntar. Dios, cuando pensó en vos, pensó en ti. Cuando hizo el universo, pensó en ti. En un plan para ti, en una vocación para ti, en una llamada para ti. Nadie le preguntó, aún así, te dieron la vida, sin permiso. Pero sí te preguntan cada día, ¿para qué quieres vivir? ¿Por qué quieres vivir? ¿Y cuál es la razón de vivir más importante de tu vida? los hijos, tu familia, tu jardín, tu perrito, etc. Hay gente que vive para tener muchos likes en Instagram o en donde tengan que tener, hay mucha gente que vive. ¿Y qué bonito? Si pudiéramos decir, Señor, yo quiero vivir para ti. Y desde ti, para los tuyos. Y esto lo puede decir una persona casada, soltera, consagrada, o viviendo en el mundo. ¿Por qué? Porque vivir para Dios, no sé si es que hay que estar con Santa Jesús y con el mundo, los dedos y el mundo. Y yo es así, pensando que existe un mundo para el Señor. Señor, Señor, Señor. Y cuando alguien pasa de tres años, que tenía que ser una, iban a cerca de la Carolina, no cerca de Indias, iban a hacer una fundación y estaban muy mal felices y se hacen allí con discos de maravilla. Y entonces estaban cantando, pero les estaban moviendo las perdices. Cuando perdices, perdices, cuando avanzas, avanzas. Están conmigo ahí, y como si, es que yo me echaba al Señor y me paso todo el día, claro, no lo digo. Es una familia, un friki de frío, que va a estar aquí, a cosas que nunca me pegan, que lo tenemos todos en Pablo Real, con la cosa está, porque me ha respondido todo el día y aquí ya lo vamos a casa. Por lo tanto, cuando uno dice, Señor, soy todo para ti. Soy todo para ti. La razón de mi vida es dejarme amar con hacerte. ¿Para qué? Para transmitir tu amor, para todo el amor que recibo, podérselo regalar después de los demás. Si quieres amar mucho a los tuyos, si quieres amar mucho a tu familia, si quieres amar mucho a tu parroquia, a tu gente, el mejor amor es que te digas del amor de Dios. Y luego, como una esponja, cuando después de que sea el papá y el agua y rezuma, todo el agua que ha absorbido. Entonces tenemos que estar llamados a ser esa esponja que se sumerge en el océano del amor de Dios para ti. Y que empapados en ese amor de Dios, porque lo hemos conocido, lo hemos experimentado. Dejamos que la vida nos escriba. Y a Dios nos vaya sacando. Y entonces, en cada momento de nuestra jornada, porque estamos viendo el amor de Dios, sabremos responder a cada instante, a cada reto, a cada cruz, a cada voto, sabremos responder con la esencia de Cristo, con la toma de Cristo, con la unción del Espíritu. Y esto es un reto maravilloso. Y cuando estés enfermo, responderás a la enfermedad con el aroma de Cristo. Y cuando estés contento, responderás con el aroma de Cristo. Cuando tengas pruebas, con el fuego desde el aroma de Cristo. Porque al final, estoy convencido, no sé, cuando digo esto, digo también, señor, el ser humano se define por lo que decide y por lo que sucede en su corazón. Decía ya el de la libertad interior, yo soy dueño de elegir lo que me va a pasar en la vida. Y soy dueño de elegir qué respuesta quiero dar a cada situación y a cada acontecimiento que la vida me va a presentar. Que se me puede ocurrir, pues me acompañará y decir, voy a ti, Señor, o puedo a lo mejor con mi voluntad de Dios, con tu duda por ella. Me pasó que, por lo que fuera, pues, me retrasé un poquito, me digo que vas a salir a la ronda. No sé por qué, pues estaba yo y entonces detrás, una especie como de vida de señora, y dice, bueno, que se quiere decir, y entonces me salió, la habían suerte, ahora sabes, vas a ver lo que es el beso. ¿Ves? Y entonces, a que me está contento de la pimienta, y dije, una plantilla, y bajar, y entonces dije, el hijo es el fino. No sé si al primer caso de Dios. Pero esas pequeñas cosas que te das cuenta que puedes decidir. Entonces, gracias a Dios, claro, que fui sujeto mi mano, porque hay esos pequeños instantes. Entonces, que tú te das cuenta que tú decides quién eres. Y si lo has hecho mal, pues lógico, pides perdón y ya está. Pides perdón y miras. Y por tanto, es gracia. La novedad, arriesgar, salir del espacio de confort, dejar que el Espíritu haga todas las cosas y saber que Él te va a sorprender cada día con una cosa nueva. No, entonces me pasan bien las cosas, no te preocupes. Ningún día se va a dar. Ningún Porque ningún día te han invocado, te han conocido, ningún día, pues no sé, te encuentras con algunas personas, todo es distinto, todo es nuevo. Y se trata de que literalmente tú seas capaz de descubrir esa novedad de vida en Cristo. Y entonces, literalmente, uno empieza ya en la Navidad, en esta semana previa de Navidad, porque si no me equivoco, el domingo que viene no se muere. Y el 24, y el lunes ya, la Pascua de la Navidad. Pues fijaos que se trata de que en esta última semana final, previa a la Navidad, que nos dejemos amar por Él, que nos dejemos llenar de esperanza, levántate, hermana mía. Y fijaos que lo digo como Señor, además en esta lectura, pues lo que dice es: el invierno ya ha pasado, las lluvias ya han cesado, se han ido, y hay otras flores de campo. Ya llega la estación de la corda, y la luz de la corda se oye en nuestra tierra. Paloma mía, levántate, que te escondes en las oquedades de la roca, que te escondes en el escondrijo escarpado, que te escondes, a veces que no quieres que yo te lleve, porque en el fondo te da un poquito de miedo, miedo o diferencia. Creo que, fijaos, si cada paso tiene su matiz, es verdad que cada paso de la vida tiene un matiz de ternura, de fragilidad, de todo. Y como hoy he pedido a un 77 en el número del 34, vamos, a mí, por ejemplo, la pasta de la vida me ayuda mucho a ver que los hombres que se presentan como un niño de generación. Escribiéndose, en mi casa, pienso con mis cuatro hermanas, o no tengo de niños, que me dicen, no, quédate con el niño, claro, la señorita de turno que me pega con él, y se pega con la persona. Que funciona un video para poder usar, que si el niño graba y hace si va a ser los pulmones de la ropa, porque no sé qué pasa. Y ¿qué cosa tan grande es? ¿Qué cosa tan frágil? Que un niño pequeño es la criatura más frágil que existe. Y un Dios que se hace un bebé recién nacido, que llora, que necesita más que protección, que calor, que ternura, esos dos que están gritando, que solo quiere decir unos brazos, un corazón, un poco de ternura, que no quiere ciegos, miedosos, que no quiere soldados prepotentes, que no quiere triunfadores por la vida, que no quiere gente que vaya pisando fuerte, que quiere gente que tenga la suficiente capacidad para cogerle en su seno, en su pecho, apretarlo contra su pecho y decir: te voy a cuidar, te acojo y te cuido, te recibo y hago en el clima de la realidad, de la fragilidad. Cuando levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí, no te escondas en los huecos de la tierra. Déjame ver tu figura, porque tu figura es hermosa y todo ese invierno ya ha pasado. Ha comenzado la temporada de las flores, ha comenzado la temporada de que ya ha llegado una vez por todas ese encuentro tan prometido. Y al caer de Francia, espiritual que dice: tanto se alcanza cuanto se desea. Y a veces creo que nuestros deseos son muy cortitos, que nuestros deseos son muy pobres, que esperamos poco del Señor, porque tenemos poca fe, que nos gustaría, bueno, pues quedarnos así, como el chiste que te diga, que me quede con el Señor, para no ir más. Y sin embargo, el Señor queda bien que decimos. Estamos en un momento de más, de mucha crisis, de mucha insatisfacción, de mucha tensión, de muchas choques sociales, diferencias de tipo, ¿no? Tenemos un mundo que los cristianos somos más necesarios que nunca por una sociedad que se desintegra, una sociedad tan nihilista, en el sentido que no puede dar sentido a nada. Nosotros somos testigos y somos testimonio de que el amor de Dios es posible, de que el amor de Dios es real, de que el amor de Dios se toca de algún modo con las manos. Es un hecho que nos ha cambiado la vida a todos y nos ha cambiado además a mejor, porque nos ha hecho más capaces, nos ha hecho llegar más lejos, nos ha hecho llegar como de un modo mucho más bonito. Y por tanto, este tiempo de Adviento, repito, y ya estamos como en el espíritu final, piensa una cosa: ¿cuáles son tus? tus deseos, qué es lo que te gustaría que te pasara en la vida con el Señor. Desde esa manera, de muchos quieren gozar con la dulzura del Señor sin pasar primero por la sexualidad. Y claro, a veces no hay que olvidar que esa gloria de Dios, esa gracia de Dios, ha sido o ha tenido que ser precedida por un misterio de sufrimiento y de dolor. Le voy a decir una cosa muy bonita, dice la misa, espero que no se molesten por contarlo, de una familia, ustedes saben por qué tienes, porque esperamos que la familia, de papá, mamá y tres hijos. Y resulta que en esa familia, a la hora de casarse, tuvieron un niño y se murió la niña. Y se quedaron tan destrozados, se quedaron tan rotos, les pareció tan injusto que te quedaron no un niño vivo, sino un niño muerto, que se quedaron hundidísimos y si no volvieron a hablar nunca más del tema, contrarían un tema sagrado que no se podía extraer. Y entonces, ya pasan unos años, me dieron y veo estos temas que en aquel momento lo podíamos haber gestionado mejor y nos gustaría que una vez a mi otro y dar gracias a Dios por los instantes que nuestro hijo vivió en el seno de mi mujer. Y yo os lo dije porque entonces, curiosamente, la primera lectura de ese día era: yo envío delante de ti un mensajero para preparar mi camino. Y este niño, más que este niño, la vida de este niño, la muerte de este niño, la tragedia de este niño, había sido un mensajero que había abierto caminos. De luego, pues, una familia grandísima, salvando la vida, queridos entre ellos, con una sensibilidad espiritual grandísima. ¿No os parece que Dios tenía que nos envió un mensajero? Que a veces en la vida hay personas que por el dolor que nos puedan ocasionar, no porque sean malos o buenos, por ejemplo, porque están enfermos, o porque están confundidos, o porque están heridos y pagan su amargura con nosotros, son mensajeros que preparan el camino para la vida de Cristo. Son mensajeros que por el ministerio, el ministerio del sufrimiento y del dolor, ensanchan el cuerpo de tu corazón, que lo harán para que llegue a los santos. Yo creo que sí, de muchos de los que tenemos aquí, hemos tenido acontecimientos, hemos tenido situaciones que son esos mensajeros que van delante del Señor para abrirnos los caminos. Para que el Señor, una vez que ya ha pasado ese mensajero, lo has integrado, lo has asumido, y has bendecido a Dios por eso. Y lo has bendecido mil veces por eso, que has vivido que parecía una maldición, lo has transformado bien en ti, en la delante de ti. El Señor ya ensancha tu corazón y hace que toda tu vida sea un himno de alabanza al Señor. Y por eso, ¿qué te gustaría? Que el Señor hiciera tu vida. ¿Te gustaría que te diera el don de la sabiduría? Por ejemplo, que es un don maravilloso para saborear el nombre de Dios. ¿Te gustaría que Dios te diera el don de la ciencia para poder encontrarte todas las criaturas? ¿O te gustaría también que el Señor te diera el don del consejo o de la fortaleza? Yo quiero saber que a las puertas de la Navidad y con el corazón muy dispuesto a recibirle, Señor, tú que eres el príncipe de la paz, tú que eres el rey de las naciones y que conoces mi inteligencia y mi necesidad, te deseo ardientemente, deseo que me vengas a visitar con tus dones, con tu gracia y específicamente por pedir que no pedí. Pues pido este don, esta gracia, que puede ser para ti o puede ser para la familia. ¿Cuántos tenéis familiares que no conocen a Cristo? Que se han enfriado un poco y que se han alejado de él. Y que sea la Navidad esa fiesta del regalo que Dios hace todos. Señor, que Dios sea la Navidad como regalazo, como el don más grande, que mi hija se viene de ti, que mi hijo se viene de ti, que intuya, que saboree, que entienda que hay algo muy grande detrás de todo eso. Es decir, yo lo que quiero pedir es que se tiene el corazón de deseo de Cristo, de deseo de Dios para ti, para todo el mundo. Y entonces, efectivamente, yo creo que el dinero será porque tanto se alcanza cuanto se desea. Levántate, amado mío. Levántate. No te conformes con la vida que has tenido hasta ahora. No te metes en una especie de espacio de confort que lo conoces muy bien y no te implica y no te supone ningún riesgo personal. Atrévete, aunque te diga. Te parece un libro hace unos años que se titula El coraje de tener miedo. Que es un libro que efectivamente solo el que tiene miedo, pero que es su miedo, es capaz de entrar con Cristo en su cruz, en su resurrección, en su infancia, en su nacimiento. Señor, que no me hablas de ti, que no me escapes más de ti, que no me escuches con falsas justificaciones. Es que soy mayor, es que no puedo ir, es que no me llama, es que tengo defectos, es que no me encanta conmigo, es que yo no entiendo nada, es que no soy nadie, es que yo soy culpable. Es que. ¿Cuáles son las excusas? ¿Cuáles son las cosas que nos contamos para no ser completamente débiles? Y por eso, si os quedáis con esta frase, levántate, amado mío, levántate. Ponte de pie, comienza a caminar, no te postres, no te quedes en la misma situación. Yo te he creado para muchas cosas, estoy dispuesto a darte lo mejor de estar por llegar, estoy dispuesto a darte muchas cosas. Que tu miedo no te bloquee, que tu miedo no te impida vivir, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, cualquiera de los miedos, pregúntate ahora si quieres acabar, ¿cuál es el miedo que más te impide? ¿Cuál es el miedo que más me hace para ti y que más me congela? Pregúntate. Y yo lo que haré es que serás capaz de decir, Señor, pues que estoy llamado a superarlo, estoy llamado a vivirlo contigo. El miedo es a eso. Claro, eso es inevitable. Pero, ¿sabes? Y con también con el Dios sabe, pero con Cristo es otra cosa, con él. Terminaré, vamos a tener ahora un tiempo de descanso antes de la Eucaristía, que sabéis que va a ser a las 6, dentro de media hora de la tarde. Y tienes que volver al Señor en la Eucaristía. En un retiro siempre, la concentrar es la Eucaristía. Me acuerdo el primer día de la que vimos aquí con Jesús. Que decía, ¿cuál es la cosa tan central? Que es la erosión del Espíritu. Dijo, uy, perdón, dije, para nada. Lo más importante en el periodo de erosión es la Eucaristía. Pero el futuro de la Eucaristía es el centro, es el volcán, que es como esa fisión nuclear donde estalla el amor de Dios, donde nos empapamos a esta fuente, donde vivimos y donde todo se nos va a dar. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a rogar? ¿Qué le vas a suplicar? ¿De qué lugar quieres que te saque el Señor? Que tiene la mano de levante y que te levante la mano mía. ¿Qué te voy a levantar? ¿De dónde quieres salir? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu origen? ¿Qué es lo que te bloquea? ¿Qué es lo que te detiene? Y no pongas más excusas. Deja de excusarte y deja de decir. Y fíjate, los niños, en ese sentido, conocemos la carta de ley, esto lo decía, decir, ¿cuántas cosas puedo pedir? Y en el límite, y aquí la famosa carmelita que es la primera área de la parque, pero fue de las primeras áreas de la que es aquí. Carmelita, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Por lo cual, todo. Así que no he tenido ninguna duda de que me iba a pedir todo. Pero al final, que todos los que te dicen, ¿por qué no? 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 Vamos a pedirlo todo, vamos a decirle al Señor que necesitamos tanto de él, que escuchemos una vez más, levántate, amado mío, esposa mía, gloria al Señor. Gracias.